Por aquí andamos de vuelta un par de semanas después con una nueva entrega de la parte final de la disciplina de la acción. ¿No te ocurre que a veces muchas de las prácticas te parecen tan similares que parecen la misma? No lo digo por la última, la cual comentaremos un poquito más adelante, sino por muchas otras que nos pueden hacer pensar algo parecido a «tengo la sensación de que estamos siempre dándole vueltas a lo mismo». Puede que no te falte razón, y voy a tratar de explicarlo con un ejemplo personal. Hace unos años, por diferentes motivos, tuve que asistir a terapia psicológica durante un largo periodo de tiempo, unos 3 años aproximadamente. Conforme avanzaba en el proceso, una cuestión recurrente con la terapeuta que me ayudaba era que yo tenía la sensación de que dedicábamos mucho tiempo a tratar las mismas cuestiones. De alguna manera yo necesitaba como tocar cosas nuevas sobre las que poner mi atención y trabajar con su ayuda para que mi situación pudiera mejorar. Su misión entonces era hacerme ver que lo que hay es lo que hay, que no hay más leña que la que arde y que hay ámbitos en la vida de las personas en los que no puede haber continuas novedades a las que agarrarse o hacia las que escapar. Estoy dándole vueltas siempre a lo mismo, le decía yo. Es que no hay más cosas en este momento sobre las que trabajar, me decía ella. Estamos en terapia, esto no es un centro comercial, ni una tienda online o un parque de atracciones. Si durante el tiempo en que estás en contacto con el estoicismo y andas en el intento de mejorar tu carácter aplicando sus propuestas, has tenido esa sensación, bienvenido al club. No estás solo ni equivocado, al menos en mi opinión. Si bien hay muchas cuestiones y ámbitos en los que aprender y mejorar, en lo relativo a la propuesta estoica sobre cómo vivir una buena vida, el abanico de opciones es limitado y hay que hacer lo que hay que hacer. Las situaciones de práctica pueden ser mil, pueden ser muy variadas, pero las herramientas para practicar son las que son. El maravilloso libro de William Irvine, El arte de la buena vida, deja muy claras las 5 técnicas disponibles para recorrer el camino. Visualización negativa, incomodidad voluntaria, fatalismo, meditación y dicotomía del control, pudiendo quedar todas incluidas en la última, la famosa dicotomía del control. Aquí se abre una cuestión muy importante sobre la que ando estudiando bastante últimamente, que es los diferentes tipos de aprendizajes y la mejor manera de adquirirlos. No todos los aprendizajes son iguales. Por un lado los hay de carácter más procedimental, como conducir, o de habilidad, que puede ser habilidad motriz, como los gestos físicos para realizar algunos deportes o montar en bici, y de habilidad cognitiva, como por ejemplo leer, para que se acaben incorporando y dando de forma automática, se deben repetir mucho. Y cuando esas habilidades ya están aprendidas, no requieren de ningún esfuerzo porque las mostramos cuando la situación lo requiere. Forman parte de lo que llamamos memoria implícita. Y por otro lado están los aprendizajes más conceptuales, donde la búsqueda de sentido, la conexión y el significado es la clave. Para adquirirlos, consolidarlos y transferirlos a situaciones nuevas, aunque se puedan parecer en el fondo, se requiere un trabajo deliberado y consciente, que es exactamente lo que proponen de alguna manera los autores del manual cuando abordan situaciones y problemáticas similares desde diferentes perspectivas. Por eso, esa sensación de estar siempre dándole vueltas a lo mismo. Y volviendo a la última práctica, ¿fuiste capaz de identificar tus diferentes modelos de conducta en otras personas para diferentes situaciones? ¿Te resulta adecuado y útil eso de rememorar por la noche ciertas cosas sucedidas a lo largo del día para reflexionar sobre ellas con la intención de mejorar las reacciones y las respuestas en próximas situaciones similares? Debo reconocerte que a mí antes me daba incluso un poco de miedo, porque no quería volver a alterarme o preocuparme o arrepentirme por algo hecho o no hecho, dicho o no dicho a lo largo del día. Pero cada vez le veo más sentido porque, aunque muy poco a poco, la tendencia al juicio implacable sobre uno mismo se va atenuando, en aplicación del concepto de fatalismo estoico. La propuesta de esta semana propone también que sea durante esos momentos finales de la jornada cuando revisemos lo que ha ocurrido a lo largo del día. Para iniciarla, volvemos a leer una cita de Séneca en Sobre la ira 3:36. Necesario es educar y fortalecer todos nuestros sentidos que por naturaleza son pacientes. Si el ánimo trata de corromperlos, debe llamársele todos los días a cuentas. Así lo hacía Sextio. Cuando terminaba el día, en el momento de entregarse al descanso de la noche, examinaba su conciencia. ¿De qué defecto te has curado hoy? ¿Qué vicio has combatido? ¿En qué has mejorado? La ira se calmará y se hará más moderada cuando sepa que diariamente ha de comparecer ante un juez. ¿Qué cosa más bella que examinar de esta manera cada día? ¿Qué sueño el que sigue a este examen de las acciones? ¿Cuán tranquilo, profundo y libre cuando el alma ha recibido su alabanza o reconvención y sometida a su propio examen, a su propia censura, ha hecho secretamente el proceso de su conducta? De esa autoridad uso y diariamente me cito ante mí mismo. En cuanto desaparece la luz de mi vista y mi esposa, enterada ya de esta costumbre, guarda silencio, examino conmigo mismo todo el día y repaso de nuevo todas mis acciones y palabras. Nada me oculto, nada me dispenso. En efecto, ¿por qué había de temer considerar ni una sola de mis faltas cuando puedo decirme, cuida de no tener eso otra vez? Por esta te perdono. En tal debate has hablado con excesiva acritud. En adelante no te comprometas con ignorantes. Los que nada han aprendido no quieren aprender. Reprendiste a aquel con demasiada libertad, por cuya razón has ofendido más que corregido. Considera en lo sucesivo no solamente si es verdadero lo que dices, sino también si puede soportar lo verdadero aquel a quien lo dices. Madre mía, menuda cita. Seguro que no ha sido ni una ni dos las veces que has tenido problemas para conciliar el sueño por la noche debido a que algunas cosas sucedidas por el día aún rondan por tu cabeza. En relación a esta frecuente situación, los estoicos proponen un método para mirar con tranquilidad lo que ya ha ocurrido y no se puede cambiar, y aprender de las acciones pasadas. Nos dicen, con razón, que es un enfoque más conveniente que lamentarse. Además, para los autores del manual, se trata una de las prácticas más útiles de todas las que conocemos. No solo la encontramos en Séneca, sino también en Epicteto y en las meditaciones de Marco Aurelio. El objetivo último, ese que tal vez no nombramos desde hace semanas en este canal, es acercarnos a un estado de paz mental que nace de examinar con honestidad las cuestiones del día que está por terminar. Se basaría en reflexionar sobre lo que hicimos, aprender de los errores y orientarnos hacia mejores acciones en el futuro. Cuesta trabajo hacer la transición desde un abordaje juicioso y punitivo muy propio de nuestra tradición judío-cristiana hacia uno más basado en el perdón y la autocompasión, sin identificar estas cuestiones con ningún tipo de absolución por lo ocurrido que de alguna manera nos limpiaría el expediente para volver a hacerlo en el futuro. En relación a lo ya ocurrido, debemos recordar que lo pasado ya queda, por definición, fuera de nuestro control, por lo que estar aún enfadado o airoso sería algo que no nos ayuda a poner en práctica la dicotomía del control. En Epicteto encontramos tres preguntas clave para guiar este proceso. ¿Qué hice mal o en qué me equivoqué? La idea aquí es aprender de un error claramente identificado. ¿Qué hice bien? Porque también hay que ser conscientes de las mejoras, evitando en la medida de lo posible caer en tentaciones vanidosas. Y por último, ¿qué falta? ¿Qué se quedó sin hacer que debería haber sido hecho? Esto es para dejarnos enfocados a nuevas mejoras. Pigliucci y López nos preguntan por qué no nos planteamos hacer todo esto mediante el hábito de la escritura en un diario personal. De acuerdo a las aportaciones del psicólogo Maud Parcel, sus beneficios son muchos. Un diario personal nos puede ayudar a aclarar nuestros pensamientos y emociones, a, entre comillas, conocernos un poco mejor a medida que acumulamos contenido en nuestro diario, a reducir el estrés diario, a afrontar problemas que llevan tiempo con nosotros de manera más efectiva y a mostrar nuevos enfoques para resolver desacuerdos con otras personas que tal vez llevan demasiado tiempo enquistados. En relación con estas aportaciones relativamente modernas, los estoicos antiguos, muy intuitivos ellos, ya nos decían que la escritura meditativa nos puede ayudar a ser mejores personas, nos puede ayudar a aprender mejor, colabora en prepararnos para lidiar mejor con los retos del día a día y, por último, nos puede proporcionar una dosis extra de serenidad, que nunca viene mal, la verdad. De hecho, a la meditación estoica, que en nada se parece a la meditación oriental, se le llama ahora diario cognitivo y gira en torno a los pensamientos y emociones relacionados con las situaciones estresantes de nuestra vida. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en concreto para desarrollar esta propuesta? Para empezar, vamos a recordar una vez más que seguimos centrados en el concepto de virtud y de desarrollo del carácter en general. No vamos a enfocar estas prácticas como estrategias psicológicas profesionales para abordar cuestiones concretas relacionadas con, por ejemplo, el trabajo. No, no tiene nada que ver con eso. Lo que pretendemos es mejorar, en general, en sabiduría práctica, en coraje, en justicia y en templanza, las cuatro virtudes cardinales estoicas. Vamos a elegir de los que vienen a continuación un conjunto de preguntas concretas y las vamos a contestar por escrito cada noche en nuestro diario personal o nuestro cuaderno de prácticas. El kit de preguntas de Séneca sería el siguiente. ¿En qué mal hábito trabajaste hoy? Se refiere a acciones físicas concretas, tales como, por ejemplo, entrar a redes sociales constantemente. ¿En qué hábito mental te centraste hoy? Por ejemplo, el hecho de que reclamemos o estemos reclamando en todo momento el reconocimiento de otras personas. Y por último, ¿en qué sentido eres mejor persona? Se refiere a en qué situaciones concretas pusiste en práctica alguna de las cuatro virtudes cardinales comentadas anteriormente. El kit de preguntas de Epicteto incluye las siguientes. ¿Qué hiciste mal o en qué te equivocaste hoy? ¿Qué hiciste bien o en qué acertaste hoy? ¿En qué cuestión de tu carácter crees que debes centrarte mañana? A mí me parece más sencilla, concreta y realizable la propuesta de Epicteto, a la que me gusta añadirle el recuerdo y la descripción del momento o el evento que me causó más estrés o que alteró más mi ánimo, así como aquel o aquellos en que perdí o estuve a punto de perder los papeles. ¿Y por qué vamos a hacer este gran esfuerzo de la escritura en un diario rememorando todo aquello que ha pasado durante el día? Porque al igual que Séneca, nosotros también queremos dormir con calidad y tener cierta paz mental. Y ninguna de esas cosas es posible sin un cierto grado de autocompasión. Nos vamos a centrar en tres aspectos clave. En primer lugar, el pasado, pasado está. Toda oportunidad de mejora está en el futuro. En segundo, aprovechamos los errores pasados como referencia para cualquier plan de mejora futuro. Y en tercer lugar, la necesidad de poner también encima de la mesa lo que hemos hecho bien a lo largo del día, evitando la vanidad en la medida en que seamos capaces. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Te deseo una buena semana de práctica. Nos volveremos a encontrar en unos días, si el destino lo permite, por supuesto. Mucho ánimo.